profundizar un poquito más en esta cuestión para saber exactamente cómo está la situación en la zona, vamos a hablar con uno de los expertos en esta cuestión. Él es Carlos Ruiz Miguel, es catedrático en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela y además es autor del blog Desde el Atlántico. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿le ha sorprendido a usted la decisión el pasado fin de semana del Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Le sorprendió a usted?
Pues en realidad no mucho, no tanto porque crea que tenga razón el ministro, porque creo que sus declaraciones son absolutamente infundadas, sino porque creo que esto hay que situarlo en un contexto en el que el gobierno español está practicando una política claramente pro-marroquí, una política en la que se está plegando de forma absoluta y descarada en favor de las posiciones marroquíes, y esto es pues simplemente una muestra más. A este respecto quiero recordar lo que ha dicho el rey Mohammed VI en su discurso de ayer, el discurso del trono que pronuncia todos los 30 de julio, que es el aniversario del día en que accedió al trono en 1999, el 30 de julio de 1999, con unas palabras sorprendentemente extremadamente elogiosas hacia España, que es el único país al que cita elogiosamente, ni siquiera a Francia, lo cual revela que España está haciendo lo que quiere Marruecos.
En ese sentido, ¿comparte usted la declaración que ha hecho el Polisario diciendo que la repatriación se debe a intereses políticos?
Por supuesto, es clarísimo.
¿Qué intereses?
Pues evidentemente el interés es doble. En primer lugar, el interés de Marruecos es confundir al Sáhara Occidental con el Sahel, que son dos cosas diferentes. Para entendernos, Sahel es una palabra árabe que significa costa o borde. El Sahel es el borde sur del desierto del Sahara. Bien, el Sáhara Occidental no está en el Sahel. Esto lo sabe cualquiera que sepa geografía. Por tanto, mezclar ambos asuntos ya es indicio de que se quiere distorsionar un conflicto. Un conflicto que es de descolonización y que a Marruecos le interesa que se pueda analizar desde una perspectiva que no es la de la descolonización, sino la de un supuesto conflicto terrorista. Conflicto terrorista que, insisto, no se da en el Sáhara Occidental, que no está en el Sahel, y mucho menos en Tinduf, que es una ciudad argelina, no está en el Sáhara Occidental, está cerca, a 30 kilómetros del Sáhara Occidental, pero tampoco está en el Sahel. Por tanto, quiero insistir, porque aquí se habla mucho del Sahel, el Sáhara Occidental no está en el Sahel. Esto es geografía.
Sin embargo, tenemos la reciente experiencia, don Carlos, del secuestro de dos cooperantes españoles en esta zona. No sabemos los detalles, además, tampoco de su liberación. Sí que estuvieron 8 meses retenidos por grupos terroristas. Se habla de un pago a cambio de esa liberación. La amenaza terrorista está ahí, es evidente, ha habido un secuestro reciente. Si ahora mismo estos cooperantes regresan al Tinduf y hay un secuestro, ¿qué tenemos que decir entonces?
Bueno,
¿qué explicación damos a lo sucedido?
Yo le pregunto, imagínese que en un barrio ha habido un asesinato. ¿Usted considera que existe amenaza de asesinato de las demás personas porque haya habido un asesinato? Creo que esto es una exageración interesada. Este secuestro, que es un secuestro muy oscuro, es un secuestro en el que ha habido acusaciones oficiales del Frente Polisario de que Marruecos estaba detrás del grupo que operó este secuestro. Por otro lado, yo quiero llamar la atención que el gobierno español, igual que ocurrió con el secuestro que ocurrió en Mauritania, donde también hubo intereses muy poco claros, por cierto, ambos secuestros están relacionados en la persona del mediador. El mediador que ha conseguido la liberación y el pago es una persona muy próxima al gobierno marroquí, que es Mustafa Shafi, que es un ciudadano mauritano que es asesor del presidente de Burkina Faso y que el propio gobierno mauritano ha acusado de un juego sucio. Bien, quiero decir con esto que lo que ocurrió con estos dos españoles y la italiana es algo que tiene o merece un juicio aparte. Y para empezar, un juicio aparte que creo que no es muy favorable para el gobierno, que es el de haber pagado por la liberación de estas personas. Porque nos tenemos que preguntar, cuando se dice, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar? No, es que no tenemos que pagar. Es que el gobierno no tendría que haber pagado, ni ahora ni antes. Y ese es el problema, que el gobierno paga. Bueno. Entonces, esto, esta amenaza, etcétera, el hecho de que quieran secuestrar españoles, es que para cualquier persona, aunque no sea de un grupo terrorista, es un negocio. Es decir, alguien simplemente por interés lucrativo, que bueno, a la vista de que el gobierno español paga millones por sus ciudadanos, pues vamos a secuestrarlo y luego los vendemos a quien haga falta.
Sí, don Carlos, vamos a, no sé si tenemos oportunidad, vamos a recuperar el corte de García Margallo que hemos estado emitiendo durante toda la mañana. Ayer salía de nuevo, después de haber salido el pasado sábado, el ministro de Asuntos Exteriores para hacer la siguiente declaración. Decía esto exactamente el ministro para justificar la decisión que él había tomado. Vamos a escuchar a García Margallo.
Lo que el gobierno ha hecho cuando ha tenido indicios racionales de que se planeaba un secuestro de cooperantes españoles en los campamentos de Tinduf, verificado hasta la extenuación que esta operación era inminente, lo que hemos dicho es alertar del riesgo y ofrecer a los cooperantes que allí estaban, como era nuestra obligación, la repatriación al territorio español.
Dice el ministro, un secuestro de un ciudadano o ciudadanos españoles verificados hasta la extenuación. Primero, usted, con el conocimiento que tiene de la situación, de cómo se manejan en estas cuestiones los gobiernos, ¿cómo se puede verificar en este caso ese secuestro tan identificado, además, de un ciudadano español? Dice que hasta la extenuación, el ministro, usted no da en este caso crédito, ¿no?, a las declaraciones del propio ministro, pero claro, ¿cómo actúa uno ante esta declaración tan contundente del jefe de nuestra diplomacia ayer mismo?
Mire, se pilla antes un metrizo con cojo. Y si esto fuera verdad, el fotógrafo que se ha quedado allí será objeto de un secuestro. Es una persona a la que, para, digamos, intimidarle, como saben ustedes, se le obligó por parte de Exteriores a firmar un papel a través del cual exime de toda responsabilidad al gobierno, ¿eh?, de lo que pueda pasar. Como diciendo, bueno, pues vas a correr peligro. Ha dicho, bueno, pues lo corro, porque no hay peligro, porque él sabe que no hay peligro. Pero voy a otro punto. Usted imagínese que eso es cierto. ¿Cuál sería lo razonable si de verdad se quiere acabar con el terrorismo? Si sabemos que los supuestos fantasmales, espectrales terroristas quieren organizar un atentado, les tendemos una trampa. Dejamos a los cooperantes, que es el queso en la trampa, para que el ratón vaya y avisando a las autoridades saharauis y al gobierno argelino, porque Tinduf, insisto, está dentro de Argelia, se coge a los terroristas y se acaba el problema. ¿Por qué no se ha hecho esto? Porque en realidad no existe esa amenaza.
Bueno, pues ahí está su juicio, su declaración, su pensamiento al respecto. Seguiremos, por tanto, muy pendientes, por supuesto, de lo que va a suceder en los próximos días. Don Carlos Ruiz Miguel, muchas gracias. Buenos días.
Gracias.